Mientras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se discuten más de 300 recursos contra el Plan B de la Reforma Constitucional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado otra institución de presuntamente no cumplir su mandato anticorrupción.
José se refiere al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Y sí, sabemos que sus siglas se quedan cortas contra su largo nombre, pero su función desde su nacimiento en 2002 ha sido esencial para que periodistas e investigadores, quienes a través de los sexenios panistas, priistas y ahora morenistas, puedan asomarse al gasto público, entre otras muchas cosas.
Al igual que otros órganos autónomos, el INAI es un órgano colegiado integrado por 7 comisionados que son elegidos por el Senado mexicano de manera escalonada, y el cargo dura 7 años.
Y aquí es donde empezaron los problemas, pues recientemente el Senado había nombrado a Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Albizu para el encargo, y todo corría normalmente hasta que López Obrador decidió aplicar el veto presidencial contra estos nombramientos.
Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica de que se repartieron a los 2 candidatos, uno para Morena y otro para el PAN. Y eso no debe.
Según explicó el presidente, lo hizo porque fue un acuerdo del PAN y su partido Morena, algo que no debe ser admitido en los tiempos de la autodenominada Cuarta Transformación. Pero para algunas personas este movimiento no es tan noble como parece, sino que la falta de comisionados podría dejar al instituto al borde de la inoperancia. Así lo interpreta el senador panista Damián Cepeda.
Pero creo que el Senado, lamentablemente una parte de Morena y una parte de la oposición, le regalaron al presidente la narrativa para aplastar. Así. O sea, le pusieron el florito para batear, la hora que estamos en la final de béisbol. Le pusieron el pase a gol. Y ahora el presidente se avienta un discurso de superioridad moral y con justa razón. Porque Voltaire dice, vean nada más lo que hicieron en el Senado. ¿Les parece correcto este reparto entre partidos?
Porque si para el 31 de marzo no se han ocupado aún estos puestos, los comisionados podrán reunirse, resolver controversias y todo, pero estas resoluciones no tendrían efectos, lo que sería un golpe grave al derecho a saber, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber cuál es la importancia del INAI. ¿Qué pasa con los nombramientos? Y sobre todo, ¿el organismo podría paralizarse si no se resuelve esto?
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrios. Suscríbete en tu plataforma de preferencia y gracias por escuchar.
Uno puede preguntar y pedir lo que sea, ¿no? O sea, presupuestos, documentos incluso, minutas de reuniones, ¿no? Eso sirve un montón para saber, por ejemplo, quiénes participan en las reuniones, si estás investigando un caso de interferencia de cualquier industria en alguna ley, ¿no? ¿Quién se juntó con quién? ¿Qué se dijo? Documentos de cualquier índole, conteos, ¿no? Por ejemplo, número de migrantes que han sido detenidos en la frontera entre México y Guatemala, ¿no? O sea, es un montón de información y de temáticas, tantas como a un periodista o a cualquier persona se le ocurra. Todo eso se puede preguntar.
Ella es la periodista de investigación Claudia Ocaranza, cofundadora de Pídala.info, una herramienta para potenciar el acceso a la información, y quien este jueves publicó en el portal Opinión 51 una columna a favor de la defensa del INAI.
Bienvenida, Clau. Muchísimas gracias por estar acá en Tribu Política. Cuéntanos, por favor, ¿para qué sirve el INAI? Y personalmente, para ti, en tu carrera, tu enfoque periodístico, ¿cómo te ha servido? ¿Cómo es que lo has utilizado?
El INAI, como lo digo en el artículo para Opinión 51, me parece que es fundamental para la transparencia, y no solo para la transparencia, sino para la construcción de democracia en México. México es uno de los países que primero implementó leyes de transparencia en América Latina. Y pues el INAI obedece, digamos, como a esa trayectoria, ¿no?, que ha tenido el país en su vida democrática y en su vida de instituciones. Y si bien es cierto que hay un montón de cosas que hay que mejorar y que el tema que estamos viendo actualmente se vuelve mucho más político, pues no podemos dejar de perder de vista que el INAI sí es un instituto para la transparencia y sí es el garante de la transparencia y de los derechos ARCO también, ¿no?, de la protección de datos personales. O sea, no solamente para personas como yo que hago periodismo y que meto muchísimas solicitudes de información al año, sino para la gente que está inconforme con cómo una empresa, por ejemplo, maneja sus datos personales, ¿no? El INAI es quien defiende estos derechos, tanto el derecho al acceso a la información como los derechos ARCO de rectificación y de corrección, de cancelación de datos personales. En mi carrera, para responder tu pregunta, pues el INAI ha sido base. La verdad es que el acceso a la información en general ha sido la base y una de las partes de la columna vertebral en mi carrera como periodista de investigación. Es muy difícil hacer investigación en países donde no se tiene por lo menos leyes de acceso a la información. Y a veces, aunque se tenga, y si no existe un instituto como el INAI, que es el encargado de garantizar que este derecho se cumpla, ¿no?, que los sujetos obligados nos respondan y nos respondan de una forma apegada a derecho, ¿no?, y que además es responsable de hacer herramientas como la Plataforma Nacional de Transparencia, en países donde no se tiene esto, aunque se tenga una ley de acceso a la información, se vuelve mil veces más difícil, ¿no? Por eso es importante. O sea, por eso, sí, claro que puede existir la ley sin un INAI, pero el INAI facilita y se encarga de que la ley se cumpla y la acerca a la gente y habilita a que gente como yo, que somos periodistas, investigadores, gente que hacemos un uso pesado del acceso a la información, pues tengamos las herramientas para poder preguntar lo que queramos preguntar y para poder recurrir a una inconformidad si no estamos a gusto con la respuesta que nos dan los sujetos obligados. Si es el INAI quien es el encargado de velar por nuestro derecho de acceso a la información en los recursos de revisión también.
¿Ha cambiado la rendición de cuentas y la transparencia en este sexenio respecto a los anteriores?
Sí, ha habido diferencia. No quiero decir que en gobiernos anteriores haya estado mejor o que hayan sido más transparentes, porque no sé, tampoco se vale como defender a otros gobiernos que tampoco han hecho bien las cosas, ¿no? Pero lo que he visto en este gobierno en específico ha sido que la clasificación de reserva o de confidencialidad o justo por el tema de seguridad nacional ha sido mucho mayor, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, he visto también como respuestas más, digamos, cínicamente absurdas, ¿no?
Por ejemplo,
lo que he visto en este ejercicio de transparencia en este sexenio, ha habido muchas respuestas de inexistencia. Información que de plano dicen no existe, cuando sí existe. O sea, por ejemplo, la Sedena. Nosotros, cuando empezó la pandemia, un día, ¿no?, por ahí de marzo o de mayo, no me acuerdo, salió el Crescencio Sandoval, el secretario de la Sedena, en la mañanera a decir que Sedena tenía miles de millones de pesos, no me acuerdo el monto, para hacer los contratos para enfrentar la pandemia por COVID. Y entonces pues yo pedí por transparencia en una solicitud de información todos los contratos que la Sedena hubiera firmado desde tal fecha hasta el punto de la solicitud. Y la primera respuesta fue que no existían, que no se tenían esos contratos y que no existían y que la Sedena no era responsable. No me acuerdo si fue inexistencia o incompetencia, creo que fue inexistencia. Y entonces yo obviamente metí un recurso de revisión diciendo que cómo que no tenían esa información si el mismo secretario de la Defensa Nacional había dicho en la mañanera que se tenía ese dinero para contratos, ¿no? Que entonces, ¿dónde estaba ese dinero? Obviamente el INAI resolvió a mi favor y Sedena me tuvo que dar los contratos, que eran como 200 y tantos contratos en papel, me los dio, testados, o sea, tachadas muchas partes importantes, que bueno, eso ya no lo peleé, pero creo que todavía pude haberlo peleado, pero vamos, ahí no era lo que más me interesaba, ¿no? En papel, o sea, y todo eso yo lo tuve que pasar a mano, ahí con ayuda hasta de mi mamá, imagínate, porque era muchísima información lo tuvimos que pasar a mano para poder sacar unos reportajes y hacer un compendio de contratación pública en COVID junto con Serendipia, y sacamos esta cosa que era Compras COVID MX, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo así súper burdo para mí de decir, o sea, tú estás diciendo en el espacio presidencial todos los días que tienes cierta información, yo la pido y tú me dices que no existe. Es ilógico, ¿no?
Igual es muy tonta la pregunta que te voy a hacer, pero creo que es importante hacerla. El presidente mismo ha dicho que estamos en el gobierno más transparente porque existen las conferencias matutinas que incluso han sido replicadas por otros gobernadores, ¿no? Que diario se paran frente a un grupo de periodistas y literalmente les puedes preguntar cualquier cosa. ¿Qué ofrece el INAI que no ofrezca este ejercicio?
Justo creo que esa es la trampa. Creo que el hecho de que AMLO se pare ahí a decir que este gobierno es muy transparente es la trampa. Porque si se compara lo que él dice contra lo que uno descubre por transparencia, es totalmente contrario, ¿no? La mañanera no es un ejercicio de transparencia. Creo que eso quedó claro desde hace varias mañaneras, ¿no? Hace varios años. Y lo dijo él también, ¿no? O sea, él le dijo a Nayeli Roldán la semana pasada, ustedes no van a poner la agenda. Y entonces, ¿para qué somos periodistas, no? ¿Cómo que no vamos a poner la agenda? La mañanera es para que él ponga la agenda. Y lamentablemente los medios, sobre todo los tradicionales, han respondido a eso. Y no se hace investigación de temas que importan, pero que no están en la mañanera y por eso nadie los ve. La diferencia entre la mañanera y el INAI es que la mañanera primero no es un ejercicio de transparencia. Pero mira, supongamos que lo es, ¿no? O supongamos que lo fuera. La respuesta que da el presidente o la información que puede dar el presidente ahí no puede ser totalmente subjetiva, porque al final del día se le está preguntando a él por su gestión, por cosas que él está haciendo o su gobierno o dejando de hacer. Entonces su respuesta pues nunca va a ser, me parece, tan objetiva como debería de ser, ¿no? Y como el INAI puede procurar que sean las respuestas, ¿no? Si tú metes un recurso de revisión. O sea, recordemos que la primera respuesta que te da cuando metes una solicitud de información es el sujeto obligado. Ni el INAI ni las unidades de transparencia de los sujetos obligados son responsables, digamos, del contenido de esa respuesta. Eso es, tú le preguntas a Pemex y la dirección de logística de tal de Pemex es la que te da la respuesta. Tú esa respuesta la lees y ves si estás de acuerdo o no, si estás conforme o no. Si no estás conforme, te quejas entonces con el INAI y dices, oye, este sujeto obligado no me está respondiendo, ¿no? Ahí la unidad de transparencia del sujeto obligado es responsable de revisar que la respuesta esté. Y muchas veces también de que el contenido no sea una cosa absurda, ¿no? Pero entonces, la diferencia básicamente entre el INAI y la mañanera es que uno sí es un órgano autónomo y la mañanera o AMLO o el Poder Ejecutivo, pues no es un órgano autónomo, ¿no? Es un órgano que, no es un órgano, para empezar, es un poder, ¿no? Que tiene que convivir con muchas otras cosas y que responde a sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Pues los que él quiera poner cada mañana, ¿no? Muchas veces AMLO no responde con documentos. En el INAI o en el acceso a la información siempre te van a responder con documentos. Es muy diferente hacer investigación o hacer reporteo más bien a partir del dijo, hizo, el funcionario dijo, ¿no? A, ok, el funcionario dijo esto en la mañanera, pero yo lo voy a comparar con la documentación que existe y me doy cuenta de que no es verdad.
En la columna que te mencionamos, la periodista pone en duda por qué el presidente se pronunció hasta ahora del nombramiento de Yadira Alarcón y Rafael Luna.
Eso no quiere decir que yo defienda o no el nombramiento de quienes estaban nombrados, o sea, de quienes iban en la carrera. Yo he leído muchos informes y analistas que dicen que no son las mejores opciones y creo que puedo coincidir con eso. Uno es aliado cercano a Monreal, o sea, ¿qué tan independientes pueden ser esos comisionados y comisionadas? Yo no digo que sea él y ella quien tiene que estar ahí, pero lo cierto es que el hecho de que él lo haga así rayando en el tiempo, pues deja muy poco margen de respuesta y justo provoca esta tensión que no ha sido necesaria y que no fue necesaria en años anteriores, en ocasiones anteriores, cuando salían los otros comisionados y entraban las nuevas personas, ¿no? Creo que es este juego de tensión en el que a él le gusta que se mueva el país todo el tiempo y sobre todo cuando hablamos de órganos autónomos. Porque el INAI no va a desaparecer, ¿no? O sea, lo dijeron ayer muy bien los comisionados y las comisionadas en la sesión extraordinaria a las 8:30 p.m. que tuvieron, ¿no? Como que pase esto, que se quede sin comisionado o comisionada nueva el INAI, no hace que el INAI desaparezca, no hace que el INAI deje de operar pues sus otras funciones, ¿no? O sea, que dejen de recibir los recursos de revisión o que dejen de existir, ¿no? O sea, no pasa eso. Pero no van a poder sesionar, no van a poder emitir votos a favor o en contra de los recursos de revisión. No van a poder pues resolver lo que a la gente nos importa que se resuelva, ¿no? A la gente que hacemos investigación, pero también, ojo, a la gente que mete inconformidades por cómo están siendo tratados sus derechos personales, ¿no? En estos derechos arco de los que hablábamos. Entonces, pues eso, o sea, no sé exactamente cuál es el objetivo de AMLO de cuestionar el proceso, que también creo que, pues, se valdría que se cuestione el proceso, ¿no? Pero no es un proceso nuevo, ¿por qué no se cuestionó antes? ¿Por qué se esperó casi que el último día, cuando era algo que podría haberse resuelto de otra forma, me parece?
Yadira Alarcón, una de las personas que no aceptó el presidente para estar en el INAI, ha tenido todo tipo de cargos públicos desde 1996, incluida haber sido diputada suplente en 2012 por el Partido Acción Nacional. También estuvo en la Secretaría de Turismo y de la Función Pública en el sexenio de Calderón y fue asesora y secretaria técnica muchas veces en el Senado, cuyos jefes directos eran legisladores panistas. También trabajó en el IFAI, que era el nombre anterior del INAI.
Por su parte, Rafael Luna ocultó en el currículum que mandó al INAI en el proceso de selección que trabajó para Ricardo Monreal cuando este fue delegado en Cuauhtémoc, donde fue director de Seguridad Pública con más de 300 elementos policiales a su cargo. También tuvo una candidatura en el extinto partido Fuerza por México. Pero volviendo al INAI, ciertamente esta no es la única vez en la que un mandatario se enfrenta al Instituto de Transparencia desde que las legislaciones que dieron pie a su creación han dado cuenta de temas muy importantes en la agenda política por más de 20 años.
En los últimos años, grandes investigaciones periodísticas que han dado de qué hablar en la agenda pública surgieron gracias a la transparencia y el acceso a la información que poco a poco dieron paso a la creación de organismos como el INAI.
Como el caso del Toalla Gate, que puso en aprietos al expresidente Vicente Fox cuando se descubrió vía transparencia que en 2001 gastó $400 de ese entonces en 16 juegos de toallas. Esto se dio a conocer por la periodista Anabel Hernández tras hallar los datos mediante el sistema Compranet, un pionero de transparencia en nuestro país.
También está la polémica del embajador Dormimundo cuando se dio a conocer que Carlos Flores, representante de México ante la OCDE, gastó hasta $130,000 en la compra de enseres domésticos para su residencia en París, entre ellas colchones y almohadas de lujo.
Otros grandes hitos hechos gracias a estas herramientas están los de la Casa Blanca de Peña Nieto, realizado por los periodistas Rafael Cabrera, Irving Huerta, Daniel Izárraga y Sebastián Barragán, en la cual se dieron a conocer, entre otras cosas, los contratos que su gobierno tuvo con Grupo IGA gracias a solicitudes de información.
Está la investigación de la estafa maestra realizada por la periodista Nayeli Roldán, cuya parte de su trabajo se basó en solicitudes de información mediante mecanismos de transparencia.
Volviendo a las designaciones, queda preguntarse, ¿cuáles serán los pasos a seguir sobre la designación de los comisionados del organismo? ¿Y habrá alguien que se encargue en vigilar este proceso? Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de vuelta y ahora platicaremos con Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas que promueve Artículo 19 y Fundar.
Hola Itzel, bienvenida a Tribu Política y gracias por aceptar la invitación para que pongamos en contexto este tema relevante en materia de acceso a la información y poner énfasis cómo va el consenso para designar a los dos comisionados del INAI. ¿Esto representaría un riesgo en su operación?
Pues mira, el riesgo es sobre nuestro derecho a saber. La ley de transparencia señala que el pleno del INAI necesita 5 personas comisionadas para que pueda sesionar legalmente. Y digamos, este dato se vuelve relevante porque justamente este órgano de gobierno, que es el pleno del INAI, es quien puede resolver recursos de revisión, puede establecer políticas de coordinación, puede interponer controversias constitucionales ante políticas que atenten contra la transparencia o contra acciones de otros poderes u órganos que atenten contra la transparencia. Entonces, estamos casi a 15 días de que justamente el pleno del INAI se quede sin este quórum legal, y esto lo que ocasionaría pues es una parálisis en términos de estas decisiones Y supongamos que pues, una persona mete su solicitud de información, no está conforme con la respuesta que le dio la autoridad y entonces mete un recurso de revisión y esos recursos de revisión donde el INAI resuelve y trata de proteger siempre, ¿no?, la máxima publicidad, la transparencia, la apertura de datos y jalar este carril democrático de puertas abiertas a las instituciones, pues entonces se quedaría parado. Y eso nos genera un estado de vulnerabilidad o nos podría generar un estado de vulnerabilidad sobre nuestro derecho a saber, sobre nuestro derecho a qué están haciendo las instituciones, sobre el acceso a la información. Entonces nos parece que es sumamente grave, sobre todo en un contexto donde el Senado se tardó más de 300 días para tomar una decisión, esta que fue el primero de marzo, y que esa decisión que tomó el pasado primero de marzo en realidad no tomó en cuenta un ejercicio de evaluación con criterios objetivos que realizaron las comisiones legislativas y se aventuró de manera muy popular y discrecional la Junta de Coordinación Política a proponer dos perfiles, una de ellas sí, ¿no?, dentro de las evaluaciones más altas, pero un perfil dentro del rango de los más bajos. Bueno, ahora estamos en esta circunstancia donde el Ejecutivo veta estas designaciones a unos días de que se vaya un comisionado y genere este pleno incompleto. Entonces nos parece que, pues sí, es un escenario sumamente grave.
Itzel, desde el gobierno federal se acusa que hubo un enjuague o una repartición de comisionados a fines partidistas. ¿Esto por una parte es cierto? Además, ¿esto ha ocurrido en otras ocasiones? Porque analizarlo desde esa perspectiva también genera sus dudas, ¿no?
Pues mira, yo lo pondría en términos de dos hipótesis y menciono dos hipótesis porque una, aún no está publicada esa notificación formal que hace el Ejecutivo. Y eso pues es grave en términos de la formalidad que tendría que tener este proceso. No se conoce el documento solamente, ¿no? O sea, entiendo que ya llegó, pero no es público. Y en ese documento se tendrían que explicar cuáles son las razones y las justificaciones del Ejecutivo para vetar los perfiles. Hay información en medios donde no hay capturas de este oficio, de este documento, pero bueno, no sabemos si es la versión formal definitiva. Pero en estas capturas, en esta información que está trascendiendo, hay un señalamiento donde da una idea de que son personas que no obtuvieron las mejores calificaciones. Pero te digo, es una hipótesis porque en realidad no está el documento en firme. La otra hipótesis, pues también, ¿no?, sobre todo pensando en un contexto más amplio que va más allá de las designaciones del INAI, es que si miramos el conjunto de designaciones de altas responsabilidades públicas que están ahora transcurriendo y que están pendientes, por ejemplo, tenemos 15 designaciones de altas responsabilidades en órganos autónomos que siguen pendientes y que muchas de esas designaciones le tocan al Ejecutivo, otro tanto le toca al Senado de la República, y pareciera que esta omisión ya reiterada de no designar, pues tiene un trasfondo sí de debilitar estas instituciones, porque recordemos que estas designaciones, es decir, las decisiones por medio del cual las autoridades deciden a qué persona ponen en una responsabilidad pública, principalmente de órganos autónomos o de órganos que representan un control o un contrapeso democrático, una forma justamente de influir, de incidir, tiene que ver con, ahora lo vemos, no designando o designando perfiles que no son los adecuados, que no tienen los conocimientos, la experiencia, o perfiles que pueden tener conocimientos o no, pero que son cercanos o cercanas al partido en el poder, a los ejecutivos, a grupos de poder que representarían una influencia en su actuación y que lo que buscamos es que estos organismos, justamente por su autonomía, pues puedan garantizarnos independencia e imparcialidad en su actuar. Entonces, estas designaciones están siendo un mecanismo para influir, para capturar, yo diría, para capturar lo estatal en beneficio de intereses que no son el general. Entonces, dado este acumulado de designaciones pendientes y lo que ahorita vemos en el INAI, pues podríamos, ¿no?, plantear esta hipótesis de que sí podría haber una intencionalidad de debilitamiento, sobre todo pensando también en el tiempo en el que se hace, el tiempo que dejó transcurrir el Senado, el tiempo, ¿no?, hasta el final también donde ejerce el Poder Ejecutivo su facultad de veto, y el tiempo que queda para que quede este INAI incompleto. Entonces, estamos, yo diría, ya con el agua, ¿no?, sobre la cabeza en términos de esta situación y que lo que esperamos es que el Senado pueda resolver de manera urgente este proceso y que no hagan una interpretación que nos genere más riesgo, porque también se han hecho muchas declaraciones públicas donde lo que se buscaría es volver a emitir una convocatoria y nosotros diríamos, bueno, ¿no?, desde el observatorio, que esa es una interpretación tramposa de la ley, porque en realidad nos pondría en el peor de los escenarios, porque tenemos un proceso que cumplió con ciertos estándares, que se hizo un ejercicio cuidado de evaluación, y que la propia disposición constitucional te dice, si hay un veto, pues entonces el Senado sobre esa lista puede hacer una segunda propuesta y el Ejecutivo hace el segundo veto y el tercero entonces es ya, digamos, sin posibilidad de veto del Ejecutivo y ya, digamos, directamente del Senado. Entonces pensaríamos que estamos hablando sobre la misma lista de 48 menos estos dos que vetaron, que tendría, ¿no?, sobre esa gama, pues tomar una decisión.
Y ya para terminar, estimada Itzel, ¿consideras que se vienen tiempos complicados? Veo que desde designaciones estarán vigilantes sobre lo que ocurrirá en este proceso, pero también sería un llamado a la ciudadanía a que estén al pendiente de esto, ¿no?
Pues sí, un llamado a estar vigilantes, pero sobre todo exigentes, partiendo del hecho de que es nuestro derecho de contar con buenos perfiles, es nuestro derecho que las autoridades, en este caso el Senado, cumplan con sus obligaciones de la mejor forma. Y nosotras, pues vamos a estar también vigilantes, teniendo acciones de interlocución. Vamos a sacar un posicionamiento el próximo 22 con un conjunto de organizaciones y estamos preparando también una activación ahí en el Senado, porque nos parece que este es un hecho que no puede prolongarse más. Los días los tenemos contados y ya hay un ejercicio previo que tiene que considerar la Junta de Coordinación Política. Y aquí permíteme hacer un paréntesis, porque tenemos otro proceso en puerta de un comisionado o una comisionada del INAI, y de manera muy desafortunada las Comisiones Unidas de Anticorrupción y de Justicia aprobaron ayer una metodología para este nuevo proceso que es totalmente regresivo al que hicieron. Bajo, entiendo como esta idea de, pues si la Junta de Coordinación Política no lo toma en cuenta, pues ¿para qué? ¿No? Nos vamos a desgastar, pongo comillas, en un ejercicio de valoración y de invitar a órganos externos o ciudadanas y ciudadanos para que nos ayuden en este ejercicio. Y nos parece que es un precedente sumamente grave, porque entonces ahora no tendremos elementos para decir si es un bueno o un mal perfil. No tendremos criterios objetivos, no habrá evaluaciones, no les harán ni siquiera entrevistas. Entonces nos parece que, pues lejos de avanzar, pareciera que hay pues una intención de estar retrocediendo en esos ejercicios. Parece que eso es grave porque tendríamos que mantener ya lo que se ha logrado y la apertura con la que se realizan estas decisiones tendría que ser ese piso, no ir hacia atrás. Entonces, pues hacemos un llamado para que estemos alertas, que estemos exigentes, que podamos hacer una presión al cumplimiento de sus obligaciones de la mejor forma al Senado y que ya tiene una lista ahí con evaluaciones destacadas de las que habrá muy buenos perfiles y que yo diría que pues antepongan justamente sus intereses a los de la sociedad. Nos parece que es un momento de que fortalezcamos a estos institutos, a nuestro órgano garante del derecho a la información, y pues el Senado tiene una oportunidad de corregir lo malo que hizo en esta decisión.
Por ahora, el Senado se debate entre elegir a otras dos personas de entre las 47 que respondieron a la convocatoria o de plano sacar una nueva, lo cual sería un movimiento verdaderamente precipitado, según lo informó el senador Ricardo Monreal este jueves 16 de marzo.
El INAI no es el único órgano donde está habiendo problemas, pues la elección de consejeros del INE ha sido un proceso lleno de baches. Justo ahora, lo que más ha llamado la atención es que del examen presentado por 508 candidatos, los puntajes más altos fueron de personas muy cercanas al gobierno. Y las críticas van hacia la poca seguridad que hubo en el contenido de esa evaluación, que pudo haberse filtrado por distintos canales.
Aún si ignoramos el tema del posible acordeón, la convocatoria dictaba que la mitad de las personas con los puntajes más altos debían pasar, es decir, 127 hombres y 127 mujeres, pero solo pasaron 102 hombres y 101 mujeres, dejando a 51 aspirantes sin explicación fuera y con muchísimas dudas.
Y como antecedente también a la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, que apenas se hizo de sus 7 comisionados con el nombramiento reciente en la presidencia de Andrea Marván y los comisionados Rodrigo Alcázar y Giovanni Tapia. Pero no olvidemos que este importante órgano, que debe llamar a cuentas a las empresas privadas por prácticas monopólicas, estuvo desde 2021 con solo 4 de sus 7 asientos ocupados, pues el presidente no había ratificado los nombramientos, por lo que no tenían efecto sus resoluciones.
¿Podrían ser más democráticos los procesos para elegir consejeros o comisionados? Sin duda. Es necesario repensar estos procesos definitivamente, pues finalmente son estas personas las que pivotan las instituciones y dictan hacia dónde van, cómo van a ser usadas y a favor de quién deliberarán en la disputa por el poder político y económico. Pero la duda central prevalece. ¿Estos cuestionamientos obedecen a una verdadera vocación democrática o son, de nueva cuenta, un choque de fuerzas?
Si quieres conocer más del tema, puedes seguir el trabajo de Claudia Ocaranza. La puedes encontrar en Twitter como @clauocaranza. Mientras que al Observatorio Designaciones puedes seguirlos con su mismo nombre como @designaciones.
Sobre la importancia de los comisionados, puedes volver a escuchar nuestros episodios Fans de Bad Bunny contra Ticketmaster y Quién audita a la Auditoría Superior de la Federación. Como siempre, te dejamos los links en la descripción.
Tribu Política es producido por Audiocentro. Escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos. Editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.